Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una de la mañana y cuatro minutos, una hora menos en Canarias. Sigue el partidazo. Antes de que os vayáis, Angelito García nos va a contar qué tal está Nadal, porque ha tenido problemas estomacales.
Sí, han sido problemas estomacales. La verdad que nos hemos sorprendido, porque de repente hemos visto que llamaba
al médico. Cuando te casas ya empieza, ¿verdad, Guas?
Nos ha sorprendido porque, claro,
una cuesta abajo.
No ha llamado al fisio.
Es un milagro que esté jugando.
No ha llamado al fisio. Es verdad que no tiene luna de miel. Le dijo que su luna de miel le iba a pasar jugando al tenis en París-Bercy. Se fue de viaje antes de la boda, eso sí. Lo adelantó. Ha llamado al médico, no al fisio. Le han dado una especie de gel, una especie de pastilla. Y bueno, la verdad que un par de juegos después nos han escrito desde su palco y nos acaba de decir que está mucho mejor y ha acabado el partido y ha acabado ganando. Es verdad que no está siendo el mejor Nadal. Se le nota ese óxido de haber estado parado. Se le nota que es pista dura, indoor. Por ejemplo, hoy ha sacado mejor que el otro día, pero ha restado mucho peor. Le ha costado mucho restar a Wawrinka, que es uno de los mejores sacadores del circuito, pero ha ganado y sigue ganando. Y estando Djokovic como está, además enfermo también y con problemas, yo creo que esta es la gran oportunidad de la historia para que Rafa Nadal gane lo único que le falta en su palmarés, que es esa Copa de Maestros de Londres, y que por supuesto es su gran objetivo de la temporada. Escucha, porque Rafa, con su discurso habitual, pero muy muy contento de meterse en cuartos de final de París-Bercy.
Muy contento por la victoria, ¿no? Un partido difícil siempre contra Stan. Creo que con el servicio he vuelto a estar bien y después al resto creo que hoy he restado un poquito peor de lo que venía haciendo en los entrenamientos. Pero bueno, también Stan es un jugador que es difícil de leer el servicio, ¿no? O sea que muy contento por la victoria. Estar en cuartos de final es una noticia muy positiva para mí y espero estar preparado para jugar bien mañana contra Joe, que lo voy a necesitar.
Joe es Joe Wilfred Tsonga, que ya te digo, ha pasado por muchísimas lesiones, ha caído mucho en el ranking, pero bueno, es una bestia física. Apareció precisamente ganando en Australia Rafa Nadal hace muchísimos años, hace más de una década. Y bueno, mañana a las 8:30 de la tarde, una hora más tarde que estos últimos días, en sesión estelar, en París-Bercy, ese Rafa Nadal, Joe Wilfred Tsonga, buscando las semifinales. Y veremos a ver por el otro lado del cuadro, que sigue vivo Djokovic. Veremos a ver cómo termina este Master 1000 de París-Bercy.
Muy bien.
Muy bien.
Pues a ver si...
Joe podía jugar la final del rugby perfectamente.
Joe sí, Wilfred, sí, sin duda.
O sea, es que le llamaban Ali, por el parecido mucho, a Muhammad Ali, sí.
Sí. Un pedazo bicho, sí.
Luego se ha ido cambiando el peinado ya.
Sí, no.
Angelito.
Como yo.
Cuéntame, Guas.
6-3-7-5.
Ole.
Hala.
Gracias, Angelito. Hasta luego.
Ale.
Compañeros, si no tenéis nada más, ya solo me quedo pues con los que forman parte del resto del programa, que son los de Americans.
Muy bien.
Y los del motor.
El carrito del pescado, ¿no?
Sí, no, carrito del pescado vosotros. No, no, ahora llega lo mejor. Habéis sido
teloneros
de la mejor parte del programa.
No. Habéis sido la canción esa que pone a las 12:30.
Sí, efectivamente.
La banda del tambor viene ahora.
No podemos despediros de otra manera.
Así que, Guas, Siro, Elías.
Perdóname, déjame despedirme. Buenas noches, caramojones.
Vale, sí, sí.
Adiós.
A Senabre no le gusta mucho el tema, de caramojón. ¿Senabre? ¿Dani?
Se ha ido.
¿Se ha ido, Dani?
Fíjate si no le gusta.
Ha dimitido. No, bueno, pues tiene que volver en de Américas. Así que se queda Senabre, se queda Joseba. No, Joseba no, claro. Luis García.
Bueno, deja Joseba si quieres.
Pues sí, vale.
¿Quieres quedarte?
Sí, bueno, NBA.
No, gracias a todos. Voy. Nos vamos con el motor. Adiós. Vámonos. Volvemos a tener un fin de semana intenso en el mundo del motor con Fórmula 1 y con motos. Está Carlos Miquel en Austin, en Texas. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí a punto de vivir la noche de Halloween en Estados Unidos, algo que nunca había pasado. La verdad es que mucha gente va disfrazada. Aquí es un auténtico acontecimiento, más que en España, mucho más, claro.
Bueno, ya, pues en Madrid, no te creas tú, ¿eh? No debe haber mucha diferencia, porque en Madrid la gente está a tope ahora mismo en la calle. Oye, he leído que hace frío. ¿Es verdad?
Sí, sí, mucho frío, mucho frío. La mínima es de 1 grado para hoy. Esta mañana nos hemos despertado con 2,5 grados. Y eso sí, yo creo que va a mejorar durante el día. Y cuando pega el sol estamos en unos 15 aproximadamente. Pero va a ser un fin de semana frío. Es el fin de semana de Halloween más frío en Austin desde 1991.
Para que veas. Es el gran premio número 100 de Carlos Sainz, ya hablaremos con Carlos Sainz, y es el fin de semana en el que puede proclamarse campeón del mundo Hamilton. Bueno, puede no. Se va a proclamar campeón del mundo Hamilton.
Sí, a ver, Carlos Sainz le ha puesto un día de eventos absolutamente infernal McLaren y al final va a llegar a su hotel hora y media más tarde de lo que tenía previsto. El último evento es un torneo de golf con todos los jefes del equipo, que va con retraso, y lo que sí que es cierto es que bueno, va a estrenar un casco nuevo por esas 100 carreras, que también cumple 100 carreras Max Verstappen, porque debutaron el mismo día y los dos en el mismo equipo, y sobre todo me quedo con una cosa que me ha dicho, él cree que a las 200 va a llegar con carreras ganadas, y está convencido que va a llegar a 200 carreras, es decir, va a doblar su carrera deportiva, y esa es la sensación que hay en la Fórmula 1, que hay Carlos Sainz para mucho rato, porque el nivel de solidez que está teniendo este año es de una madurez total, y Hamilton solo necesita un noveno, haga lo que haga Bottas para proclamarse campeón del mundo por sexta vez este fin de semana. Sería el tercer título consecutivo. Nadie a estas alturas duda de que estamos ante uno de los mejores pilotos de la historia, es evidente, y en lo del pasado domingo ahí lo vimos, como realmente con un coche que perdía 7 segundos en total de la carrera por el golpe que tuvo en la primera curva con Verstappen, consiguió ganar la carrera a Ferrari, que volvió a fallar de nuevo en México. O sea que lo tiene muy muy bien, de hecho lo único que puede apartarle del título es un abandono, porque realmente para que él acabe noveno pues tiene que, bueno, pues que abrirse el suelo del circuito de Texas, así que no, lo tiene muy bien y va a poder celebrarlo en el sitio donde más le gusta celebrarlo. Te recuerdo, el año pasado ganó en México y se vino a Estados Unidos a celebrarlo, así que lo va a poder celebrar aquí en la capital del rock del estado de Texas.
¿Quién es el piloto que tiene más campeonatos del mundo de Fórmula 1? Schumacher tiene 7, ¿no?
Es Schumacher, ahora mismo se quedaría único piloto detrás de Michael Schumacher, 7 con Michael Schumacher. Tal y como está, Mercedes puede volver a ganar el año que viene y igualar a Michael Schumacher. 7 Schumacher, 6 Lewis Hamilton es lo que se va a poner, y 5 Juan Manuel Fangio. Luego ya vendría con 4 Alain Prost y con 3 Ayrton Senna, que también te digo que los títulos mundiales no siempre tienen que ver con lo que aficionados y equipos piensan, porque Senna se considera mejor piloto y solo tiene 3 títulos mundiales, pero bueno, está en el Olimpo, evidentemente. Uh-huh.
Y de lo que es la carrera en sí, el otro día Carlos Sainz tuvo problemas, dice que los ha detectado, ¿no?
Sí, han visto, lo que pasa es que no nos ha especificado qué ha pasado, creo que ha debido romperse algo aerodinámico, porque perdió de la vuelta 5, perdió aerodinámica. Lo que es cierto es que el coche no calentaba el neumático terminó impecable, y en esas 10 vueltas de neumático duro lo que pasaba es que efectivamente al no degradar, va perdiendo tracción y los perdió enseguida. Lo han detectado, si no hay problema aerodinámico, que es lo que han tenido desde la vuelta 5, pues va a tener un fin de semana sin mayor problema Carlos Sainz. Yo creo que no va a haber ningún apuro y va a volver a estar luchando por ser el mejor del resto. Ahora está séptimo, lo que pasa es que el sexto en el Mundial, que nos hacía tanta ilusión, se está complicando un poco y viene acechando a Alexander Albon, que lleva un pedazo de Red Bull. Por cierto, no sé si has visto por internet las imágenes de los coches de 2021. Se
sí,
ha probado.
Sí, los he visto. Oye, son muy guapos, muy muy bonitos, ¿eh?
Sí, exacto. Lo que quieren es que sean más de videojuego, es decir, más cibernéticos, más modernos. Y básicamente lo que va a tener es que tienen ruedas de 18 pulgadas, como los coches de calle. Quieren acercarse más a la calle. Y luego, sobre todo, vuelve el efecto suelo, eso que se prohibió durante los años 80. ¿Y qué va a permitir? Bueno, va a permitir que sea un 60, un 70% más fácil acercarse al coche de delante. Con menos turbulencias, cree la FOM, que es quien ha organizado todo esto, y Rob Brown, el ingeniero atómico que era mago en Ferrari, creen que con eso pueden conseguir que haya muchos más adelantamientos. Y lo otro que han anunciado por todo lo alto es que va a haber un recorte presupuestario para igualar la parrilla, que no se van a poder gastar más de 175 millones de dólares desde 2021. También te digo, habrá que ver luego las partiditas que metan ahí por debajo, ¿sabes? De marketing, que marketing no entra en esos 175, se ha aumentado un 50% este año. Es decir, va a haber una fiscalización y va a haber sanciones, pero luego es muy difícil demostrar en estas empresas tan grandes que haya otros departamentos que no sean el de circuitos y que tengan un volumen mucho mayor. Así que bueno, vamos a esperar, pero yo creo que es bueno y que incluso puede permitir que entren nuevos equipos a la Fórmula 1.
Bueno, esto de coches, si no hay nada más de Fórmula 1, ¿no?
No tenemos nada más. Vale, lo único, pues... sí, bueno, decirte que esto es una fiesta, que va a haber otras 80.000 personas y que es increíble como la cantidad de hispanos que después de estar en México, llenando México, y mexicanos, han venido a este gran premio, que ya ha sido el día de prensa y el día de puertas abiertas en el circuito.
Y en motos, este es Alex Márquez, que puede ser este fin de semana, como su hermano, campeón del mundo.
dependemos de nosotros mismos. Entonces, estos días, bueno, al final, después de Malasia, que fue un fin de semana duro para todos, porque fueron unas condiciones muy especiales, al final he sufrido mucho para llegar en esta situación aquí. Moto2 es una categoría que me ha costado, entonces llegar en esta situación con 28 puntos de dos carreras del final, lo único, lo que quiero hacer es disfrutar.
¿Eso cómo está?
Bueno, yo creo que lo tiene bastante bien. Lo que tiene que hacer es ganar la carrera, para que la gente lo entienda. Si Alex Márquez gana la carrera, lo tiene conseguido. ¿Qué pasa? Que tiene dos enemigos ahora mismo, que son Brad Binder y Thomas Luthi. Y tiene que intentar acabar por delante de ellos si está en el podio. Pero vamos, yo creo que lo tiene bien y sobre todo que no tenga un poco la caraja que tuvo en la carrera anterior, que terminó octavo, y el miedo un poco a ganar. Pero sí que es cierto que está muy concienciado Alex Márquez, porque si hay algo que le molesta a un piloto de carreras es dejarlo todo para Valencia. El cierre en Valencia puede ser un ataque de nervios, puede ser un auténtico lío, y aunque sea muy favorito para Valencia, si no gana este fin de semana, pues yo creo que sí, yo creo que lo tiene que hacer, y para eso tiene que terminar, si acaba delante de los demás, entre los tres primeros, y si no, con ganar la carrera lo tendría Alex Márquez, que por cierto ya nos ha dicho su tío, Ramón Márquez, que también lleva el club de fans, como lleva el club de fans de Marc Márquez, nos ha dicho que va a haber celebración especial con su segundo título, que les hace muchísima ilusión porque le ha costado muchísimo lograrlo, y que la única pista que tenemos es que es un juego con el número 2. Así que a ver qué se ocurre, porque ya sabes que esas cabezas piensan de todo. Vale. Con Marc Márquez, el billar, el videojuego, pues a ver qué hacen con
él. ¿Y de Moto3 y de MotoGP algo que destacar?
Bueno, de MotoGP, ver si sigue la racha en Marc Márquez, que está dispuesto a ganar todas las carreras que quedan, que es una auténtica locura. Decirte que Valentino Rossi sigue tirando sus chinitas. Ha dicho que ahora se acuerda mucho de haber dejado Honda, porque podría haber igualado quizás los títulos de Agostini. Lo está diciendo como que Márquez no ha cambiado de equipo, como él sí ha hecho. Nos queda por saber el título de escuderías en MotoGP, que lo está ganando solo ante la pésima actuación de Jorge Lorenzo, lo está ganando Marc Márquez. Y luego hay algo también que está en el aire. Se rumorea que si Jorge Lorenzo, al final después de la temporada, cuando pruebe la moto de 2020 de Honda, no le gusta, dejará Honda y podría incluso hasta dejar las carreras. Ese es el rumor. El otro día lo decía Lucio Cecinello, que es el manager de Johan Zarco, el que ha fichado ahora Honda. Y vamos a ver qué pasa. Sigue insistiendo Lorenzo que va a seguir, pero te recuerdo que terminó a un minuto la carrera el pasado fin de semana en Australia, y no puede estar haciendo a un minuto de la cabeza, y no puede estar haciendo eso un piloto del nivel de Lorenzo. Moto3 ya está decidido mundial para dar la porta, a ver si los nuestros nos dan una alegría, y Aaron Canet, después de dos carreras malas, a ver si vuelve a la senda de los podios y de la victoria.
Muy bien, Carlos, pues nada, que no pases mucho frío ahí en Austin. Gracias por todo, un abrazo.
Vamos a ver la calle esta, a ver qué tal, que hay un montón de locales con rock, merece la pena que vengas, es muy tuyo, Austin.
Sí, pero no he ido nunca, y no tengo, de momento no lo tengo pensado. Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Es la 1:16, casi 1:17, una hora menos en Canarias, como cada jueves para cerrar esta semana de partidazo de Americans. Senabre está missing, ¿eh? No lo encontramos. Luis, no sé qué ha pasado con Senabre, se lo ha tragado a la tierra.
Pues no me digas eso.
Fue bueno, ¿eh? Mientras estuvo con nosotros, estuvo muy bien.
Y sí. le quisimos le quisimos muchísimo.
Le querremos siempre, allá donde esté. Pues sí. Sigue Luis García, se incorpora Miguel Ángel Paniagua. ¿Qué tal, Pani?
¿Qué tal? Creo que ha ido a ver Terminator y debe tener un shock tal que está ilocalizable.
Ah, ¿pero qué han estrenado Terminator ahora?
Según le he leído en el tuit hace poco, sí, ha debido verla y ha dicho que... ¡Qué horrible! Así que estará todavía en shock.
Yo no sabía ni que había una nueva versión de Terminator. ¿Y la protagoniza Schwarzenegger o no?
No tengo ni idea.
Creo que sí, y que está Sarah Connor también.
Ah, vale,
sí,
vale.
Sarah, o sea, los sí, de, seguro.
Vale, los míticos. Vale.
Sí, creo que por lo menos aparecen. Vaya. O sea, yo tenía ganas de verla.
Un sacapasta más, vamos.
Sí, tal cual.
Tal cual.
Claro. Rubén... Pero somos fans de Terminator, ¿eh?
Sí, hombre.
De la 1 y de la 2 muchísimo.
De la 2 sobre todo.
Y la 1, son las dos buenísimas.
A mí la 2 me parece una de las mejores pelis de acción que he visto nunca.
Sí,
Rubén Parra, hola, Parrita.
La 2 es la mejor de la historia.
Sí, sin duda.
No, de la historia no.
No, de la historia de Terminator, quiero decir.
Ah, vale. Que tampoco es una historia muy larga.
Es la mejor de las cuatro.
¿Cuántas tiene? ¿Cuatro?
Yo creo que 4 más 1.
4 más 1, que es la que acaba de salir ahora. Bueno, Parra, que ya estás aquí, ya has vuelto de Estados Unidos. ¿Algo que contarnos así de tu viaje a Estados Unidos?
No, básicamente que Toronto es una ciudad recomendable, multicultural, y que hay que tener un GPS incorporado en el cerebro si te metes en el PAT. Es lo que le preguntaste el otro día, lo de los pasadizos secretos estos, que te pones a andar y apareces en Wisconsin. Pero por lo demás, vamos...
¿Tú conoces Toronto, no, Pani?
Sí, muy bien, además.
¿Viviste allí o algo así, no?
No, pero he ido muchas veces y es una ciudad, como dice Rubén, muy recomendable, sobre todo en aquellas estaciones que no sean el invierno. En invierno...
No, muy dura, durísima.
Pero está tremendo. En invierno yo tengo un amigo que vive allí todavía, de hace muchos años, y en una ocasión que estuve durmiendo en su casa... el coche tenía como estalactitas, es decir, la poquita gasolina que salía del tubo de escape había como estalactitas, ¿sabes? Como si fuera hielo puro, o sea, es tremendo, había 28 bajo cero y me llamó la atención que en la tele, en invierno, te dan el tiempo máximo de exposición que puedes tener al aire libre por el frío que hace, para que no te dé un jamacuco, vaya.
Bueno, vamos con las noticias de la NBA, que no son buenas para los Warriors, mal arranque de temporada y encima Curry se ha roto la mano. Vaya racha de lesiones en los últimos meses para este equipo, o sea, es alucinante. Curry, Durant, Looney, Klay Thompson, o sea, brutal, ¿eh?
Empezó con lo de Durant, después le siguió Klay Thompson rompiéndose la rodilla también en las finales y ahora, hace poco dijeron los médicos de los Warriors que recomendaban a Klay Thompson tirarse todo el año en blanco para no forzar y la rotura esta de Curry, que yo creo que lo que se ha roto es la muñeca, han dicho la mano en casi todos los sitios, pero es la muñeca lo que tiene roto y veremos a ver el tiempo de baja, no se conoce, pero nada que sean 2 meses, cualquier cosa que sea acercarse a playoff para los Warriors me parece casi utópico.
Hoy le han hecho una prueba, mañana le darán los resultados y hay que ver si tiene que pasar por el quirófano o no. Si tiene que pasar por el quirófano, efectivamente, pues serán 1.5 o 2 meses. Y aún con Curry, es que el nivel de los Warriors es que realmente no tienen equipo. No
ya, pero
tienen
pues
equipo.
Imagínate sin Curry.
No, sin Curry directamente lo que van a hacer es tanking. O sea, yo creo, vaya.
Yo no creo que van a hacer tanking, es que no es que sea tanking, Luis, es que
sí.
No hay para más.
O sea, claro, sí, no. O sea, será un tanking involuntario. O sea, quiero decir, cual, tanking sí, es sí. Que te dejas perder para que luego en el draft tener una posición alta. Y estas cosas a veces ocurren, tienes una desgracia detrás de otra, pero luego el año que viene, si está ya Curry recuperado, si está Klay Thompson recuperado, Looney recuperado y ficha una buena elección del draft, pues a lo mejor el año en balde no es malo, ¿eh?
Claro, ese es el tema. Hay que tener en cuenta una cosa. Curry se lesiona en el tercer cuarto. Antes de eso, los Phoenix Suns, que tampoco han empezado muy bien, ¿eh?, la temporada, los de Ricky Rubio, pero tampoco es un equipo top del oeste, le habían hecho un parcial vergonzoso de 30-1. De 30-1 con Curry en pista.
Pani.
Bueno, sí, hombre, yo creo que este año, incluso con Curry, que yo creo que va a volver en un par de meses, como muy tarde, sí. Se lo tienen que tomar como un año sabático, ¿no? Porque llevan 7 años consecutivos en playoff, 5 años consecutivos disputando el campeonato, cosa que no habían hecho los Celtics desde los años 60, esa secuencia de tan victoriosa, y bueno, este año suena año sabático sí o sí, con o sin Curry, porque Curry es muy bueno, buenísimo, pero lesionado o no lesionado coincido con mis compañeros, ¿no? Golden State este año, pues como mucho con Curry en forma puede aspirar a entrar en los playoffs y caer con dignidad, pero no mucho más.
Vale, a ver qué pasa, ¿eh? Van a ser meses, un par de meses complicados para los Warriors. A ver, una pelea brutal, ¿no? Entre Embiid y Towns. Embiid de los Sixers y Towns de Minnesota.
Va de lejos, ¿eh? Porque estos están picados desde que Embiid llegó a la liga. Han tenido ya un par de rifirrafes y ayer se enzarzaron, después de una jugada en ataque de Filadelfia. Se engancharon. La verdad que no soltaron puñetazos. Barkley ya ha estado muy acertado, pues lo ha definido como la fiesta del arrumaco. Dice que para él eso no es una pelea, en una pelea tiene que haber puñetazos.
Y qué animal, hecho es animal, ¿eh?
Ah, sí,
no. Ahora, es que antes lo sabía, ¿eh?
Claro.
Es buen comentarista, ¿eh? Es buen comentarista.
Barkley viene de pegarse con la NBA. Estamos hablando de palabras mayores. Claro. Y claro, dice que para él eso no es una pelea. Y yo le quería preguntar al profe, que sé que es uno de sus ídolos, a mí Embiid me recuerda a Muhammad Ali. La forma que tiene de ser, o sea, cómo se mete con la gente como tal, sí. Y luego cómo chulea, cómo, o sea, tiene un aire de lo peor de Muhammad Ali, todo hay que decirlo. Que
sí,
luego...
es muy en ese sentido sí, es muy, muy egocéntrico, tiene ese punto de arrogancia, pero también es muy millennial, y le doy la razón a Barclay. Este, en los años 80 y 90, recordemos, seguro que te acuerdas tú, Juanma, lo que se llama en el ideario baloncestístico americano, se llama Malice at the Palace, es decir, la maldad en el palacio, una pelea que hubo entre jugadores de los Indiana Pacers y de los Detroit Pistons, que llegaron a saltar, Ron Artest, entre otros.
Sí, me suena.
A pegarse,
sí, sí,
con el público.
Con público y todo. Sí. Hubo sanciones de meses.
¿Cómo de meses? 72 partidos, sí, le cayeron a Ron Artest.
Sí, 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 sí.
Esto, como dice Barclay, pues sí, hombre, es muy mal ejemplo, sí, porque no es bueno ver, sobre todo para los chavales, ¿no?, que se aficionan al baloncesto, pues no es bueno ver a dos jugadores ahí pegándose. Pero esto sonó mucho más, como dice Charles Barclay, a uno de estos que me aparten, que le pego, que no las peleas que había antes, que ahí sí que había auténtico barullo. O sea, ahí llegaba a haber follón. Quizá esta que te cuento de Detroit e Indiana, saltando los jugadores de Detroit a zumbarse con el público, fue demasiado, y ahí David Stern, el antiguo comisionado, puso una barrera, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que estos tenían mala sangre ya de antes.
Aquí la sanción han sido 70 partidos menos que en aquella ocasión, porque le ha caído dos partidos a Embiid y dos partidos a Towns, que es verdaderamente muy poco, muy poco. Yo creo que, aunque la pelea efectivamente es sin puñetazos y efectivamente no va a ningún lado, dos partidos me parece muy poco para la que se montó.
Récord de puntos en el Washington 158, en el Wizards 158, Houston Rockets 159. 158-159.
Es el tercer partido de la historia con más puntos sin tiempos extra. El tercero.
¿Sin prórroga?
Sin prórroga. Pero bueno, cosa, ha habido dos con más puntos. Hubo uno en los 90 con 320 puntos, un Warriors 162, Nuggets 158, y otro de 318 entre los Nuggets y los Spurs en el 84. Este es el tercero de más anotación sin prórroga. Por si tienes la duda, los máximos puntos anotados en partido con tiempo extra son 370 puntos, que es una burrada. O sea, son 53 puntos más que en este encuentro, en un partido que sí tuvo tres prórrogas entre los Pistons y los Nuggets en el 84.
Harden se fue a 59 ayer en este partido, sí, y Bradley Beal a 46.
Madre mía, bueno,
claro,
bueno.
Claro. Es que al fin, es que como no, con Houston juegan a la velocidad del rayo y defienden muy poco y van a saco, entonces tienen tantas posesiones, pero aún así, es increíble que hayan llegado a 159 puntos.
Oye,
sin prórroga.
¿Qué ha hecho Anthony Davis? Perdona, Pani, ¿querías decir algo?
No, que se va a cumplir se ha cumplido ya, de hecho, el pronóstico que hice aquí,
sí,
hace
verdad,
meses, de triples, de anotación y tal, y vamos a un baloncesto un poquito sui generis.
Anthony Davis, decía, ¿qué ha hecho? Porque es noticia, 40 puntos y 20 rebotes en menos de 31 minutos.
Sin jugar el cuarto-cuarto, es el jugador que menos tiempo ha necesitado en la historia para hacer un 40-20. Es el sexto jugador en la historia de los Lakers que lo consigue, el primero desde Shaquille O'Neal en el 2003, y aparte de eso, consiguió el récord de tiros libres para la franquicia angelina, anotando 26 de 27. Tiró 27 tiros libres y solo falló uno. Es una auténtica pasada.
Oye, casi lo que más me apetece preguntaros, lo de Kevin Durant. ¿Realmente va en serio cuando dice Kevin Durant que le molaría retirarse en el Barcelona?
Totalmente en serio.
Pero
otra cosa es que lo haga, pero que totalmente, o sea, que le gustaría acabar su carrera a nivel internacional, es decir, jugando fuera de Estados Unidos. Eso lo lleva diciendo desde que yo le conozco, el año que estuvo en Texas, porque yo conozco mucho al que era entonces su entrenador, ya no entrena en Texas, que era Rick Barnes, que entrenó entre otros a Iker Iturbe, que os acordaréis de él, un jugador,
sí,
vasco
de la cantera de Madrid,
que era de la cantera de Madrid, exacto, y desde la época universitaria, cuando estaba en Texas, él hablaba de que le gustaba, de que le gustaría acabar su carrera en el baloncesto internacional. Otra cosa es que lo haga, pero que ese pensamiento lo tiene en la cabeza desde que tenía 18 años.
Hay que decir una cosa, ¿eh? Doncic le ha dicho que le quedaría mejor al Madrid que al Barça. Doncic siempre barriendo palo blanco. La verdad que el chaval se ha ido, pero su corazón, buena parte de él se ha quedado aquí. Y yo he de decir que a mí lo de Durán me parece un poco postureo, ¿eh? Lo del Barcelona, digo. No que quiera retirarse fuera de Estados Unidos, sino lo del Barcelona. Porque dice, no, yo sigo mucho la Euroliga, me gusta mucho tal, y me gustaría el Barcelona. Yo creo que el Barcelona es el primer equipo que le viene a la cabeza, porque, recordaréis, el patrocinador del Barcelona es Rakuten, que es el que patrocinaba a los Warriors. Y estuvieron juntos hace 4 o 5 años, el Barça de pretemporada en San Francisco, y estuvieron con los jugadores de los Warriors, y yo creo que le vino a la cabeza. Pero si Durán ha estado viendo la Euroliga en los últimos años, el Barcelona en los últimos años ha hecho el ridículo.
Bueno, ahora molaría mucho Durán en el Barça y Embiid, que Embiid es madridista como Doncic, ¿eh? O sea, no tanto, pero Embiid siempre que gana el Madrid pone a la Madrid en
Twitter. Pero es más de fútbol, así. ¿Eh? Embiid es más madridista de fútbol.
Sí, pero molaría Durán en el Barça y Embiid en el Madrid.
Bueno, la noticia de la semana en Estados Unidos ha sido que han echado de los estadios de béisbol de por vida
bueno.
A dos modelos que se pusieron a, bueno, se levantaron la camiseta y enseñaron los pechos cuando querían despistar a Gerrit Cole, que es pitcher de los Astros, del equipo de Houston.
No en cualquier partido, en las finales, o sea, en las series mundiales, que lo ha visto todo el mundo.
Sí, están, bueno,
que por cierto, acabaron ayer, no, el miércoles. Sí, ayer. Pero acabaron ayer, al final ganaron los Washington Nationals.
No les tiembla el pulso, Pani.
No. Además, yo tengo la impresión, esto se viene haciendo desde que yo estaba allí de estudiante. O sea que estamos hablando, claro, estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80, y por lo menos en el baloncesto universitario alguna estudiante lo ha hecho. Cuando el rival tiraba tiros libres, se levantaba la camiseta, en mi caso de la estatal de Arizona, e intentaban despistarle, ¿no? Pero yo creo que esto tiene también mucho que ver, hombre, no es de recibo, ¿no? Pero tiene mucho que ver con el puritanismo, es decir, Estados Unidos no deja de ser una sociedad puritana.
Sí.
Y esto de los pechos, pues hombre, no te digo que me guste ni mucho menos, pero que se ha hecho siempre.
Siempre.
Y en otra modalidad era, por ejemplo, otra modalidad que tenían los estudiantes. Hablo más de baloncesto universitario, que era donde más lo he visto, ¿no? En la NBA lo he visto menos, en los campos de NBA, pero en el baloncesto universitario era muy típico coger las páginas centrales del Playboy. Y cuando el tío tiraba tiros libres, el rival tiraba tiros libres, todos los estudiantes que había detrás de la canasta abrían el Playboy por la página central. Entonces era como un ritual, ¿no? Y no ha pasado nada nunca, la verdad. Pero
¿qué,
bueno,
qué sociedad tan compleja es la americana, ¿eh?
Sí.
Muy compleja.
Sí, tan avanzada y a la vez tan avanzada para algunas cosas y a la vez
y tan retrógrada para otras.
Tan retrógrada para otras, es verdad. Americans, buen fin de semana, disfrutad. Gracias.
Igualmente.
Un abrazo.
Hasta luego,
chao.
Hasta luego. Es la 1:30.
Soy el fuego que...
Hasta aquí el partidazo. La radio no para, la radio sigue. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. El fin de semana tiempo de juego y el domingo tertulión. Nos encontramos ahí en el Tertulión, en el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Y ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Disfruten de la noche de Halloween, de lo que queda de la noche de Halloween. A lo mejor lo que queda es lo mejor. Y sean muy felices el fin de semana. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.